Déjame empezar por una pregunta muy común, pero sumamente trascendental. Si murieras hoy, ¿verdad? Y no toques madera porque eso no te sirve de nada, ¿no? Además no hay mucho aquí, ¿sí? Dios no lo quiera, pero si es su voluntad, bueno. Si murieras hoy y al presentarte delante de tu Creador te hiciera la clásica pregunta: ¿por qué debería dejarte entrar en el cielo? ¿Qué le responderías? Piensa bien. ¿Por qué debería dejarte entrar en el cielo? ¿En qué confías para ser admitido en el cielo? ¿O por qué no crees que puedas ser admitido en el cielo? Porque también hay esa posibilidad. ¿Por qué no crees que puedas ser admitido en el cielo? La respuesta a esta trascendental pregunta la encontramos, como ya sabemos, en la Biblia. Y de una manera más específica y directa en la carta de Pablo a los Romanos. A través de ella, la persona que se cree más justa, o también la que se cree más inocente del mundo, es confrontada con su verdadera condición delante de un Dios justo y perfectamente santo. También a través de ella, el Espíritu Santo derriba por un lado toda excusa posible para presentarnos como inocentes delante de un Dios justo y santo, así como toda autojusticia mediante la cual pretendamos tener méritos delante de nuestro Creador. ¿Con qué méritos me voy a presentar delante de Dios y tratar de responder esa pregunta? Y por otro lado, encontramos en esta carta el mensaje más alentador que todo mortal pecador pueda recibir: las buenas noticias de salvación por la gracia que es por medio de Jesucristo. ¿Cómo es que un pecador como yo, alguien injusto, puede reconciliarse con un Dios justo que no tendrá por inocente al culpable? ¿O habrá alguien tan pecador que no alcance la salvación? ¿Habrá esperanza para esa persona? ¿Alcanzará a alguien la justicia de Dios? La carta a los Romanos nos presenta la respuesta a estas y muchas otras preguntas que tienen que ver con la salvación y la vida cristiana. Alguien dijo: la carta de Pablo a los Romanos es una exposición clara y lógica del Evangelio de Jesucristo. Como dice Pablo desde el inicio, se trata del Evangelio de Dios. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Se trata del Evangelio de Dios, no de lo que Pablo cree que es el Evangelio, sino de las buenas nuevas de Dios. Es una declaración de la justicia de Dios, de que la perfección y santidad de Dios ha sido manifestada en la vida y la muerte de Jesucristo. Y dicha perfección es ofrecida a los pecadores como un regalo mediante la vida y la muerte del Salvador. Y como veremos a través de esta carta, Dios no solamente hace a los pecadores justos, sino que también transforma las vidas de los que creen el Evangelio, produciendo grandes y evidentes cambios en su conducta y en su carácter. Es decir, hay un cambio radical en la vida de aquellos que han nacido de nuevo. Tim Keller, pastor y autor de varios libros, dice: Pablo nos muestra cómo la justicia recibida es disfrutada en nuestras vidas. Me gusta cómo lo pone. Pablo nos muestra cómo la justicia recibida es disfrutada en nuestras vidas. Es decir, el Evangelio no es solo teoría. El Evangelio, como afirma Pablo, es poder para salvación y es poder para transformación. ¿Cómo se manifiesta tu fe en tu vida diaria? ¿Cómo vives la vida cristiana? ¿La manera en la que vives la vida cristiana refleja tu fe? ¿Refleja esa grandiosidad del Evangelio que dices haber creído? Claro que no se trata de éxito en todas las áreas de tu vida, sino de enfrentar con verdadera fe todo lo que la vida presenta, tanto las dificultades, las tribulaciones, como también la prosperidad, porque en ambos extremos podemos caer. ¿Estás preparado para que tu corazón sea moldeado y tu vida transformada por el regalo de la justicia de Cristo? Romanos, mis amados, es acerca del Evangelio. La Biblia es acerca del Evangelio. Pero de una manera sistemática, Romanos es el Evangelio. El Evangelio explicado, pero también el Evangelio puesto en práctica. El Evangelio explicado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Y el Evangelio puesto en práctica del capítulo 12 al capítulo 15. Como dice Pablo en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Al haber entendido lo que significa la nueva vida en Cristo, la justificación que es por la fe, les ruego que tenga esto un fruto. Una entrega total, gozosa al Salvador. La carta a los Romanos es entonces una especie de teología sistemática, una confesión de fe cristiana y particularmente del Evangelio. Pablo escribió esta carta desde Corinto y lo hizo al final de su tercer viaje misionero. Como muchos saben, Pablo realizó 3 largos viajes misioneros, pero nunca pudo llegar a Roma. Yo creo que como veía que cada vez era más difícil que pudiera llegar, pues decidió escribir lo que quería decirles cuando estuviera presente con ellos. Pablo sentía esa necesidad de visitar las iglesias en Roma. Se los dice en esta carta. Quería afirmarlos en la fe. Pero como les decía, cada vez veía más difícil, más lejano ese día que pudiera estar ahí. Así que escribe la carta y gracias a ello, millones de personas nos hemos beneficiado. Obviamente que el Espíritu Santo sabía a qué lo estaba guiando. Dios sabe por qué hace las cosas y por qué hace las cosas como Él las hace. Y al retrasar el viaje de Pablo a Roma, estaba preparando este precioso legado para su iglesia a través de los siglos. Hombres de gran influencia en toda la historia del cristianismo han sido impactados por medio de esta carta. Desde Agustín, Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Wesley, William Tyndale y muchos otros fueron impactados de una manera profunda al estudiar esta carta. Convertidos algunos de ellos a leer la carta de Pablo a los Romanos. Fíjense lo que dice Lutero en su introducción al comentario sobre Romanos. Dice, esta carta es la verdadera parte principal del Nuevo Testamento. Y el evangelio más puro es digna de que todo cristiano no solo la sepa de memoria, palabra por palabra, sino también de que se ocupe en ella como su pan cotidiano del alma. Pues nunca puede llegar a ser leída o ponderada lo suficiente, y cuanto más se la estudia, tanto más preciosa y apetecible se vuelve. Porque hasta ahora, dice Lutero, ha sido oscurecida en forma lamentable con comentarios y toda clase de charlatanerías. Si bien en sí misma es una luz brillante, casi suficiente para iluminar toda la escritura. Precioso comentario de Martín Lutero sobre la carta a los romanos. Y sabemos que él luchó con el concepto de la justicia de Dios hasta que se le reveló. Y a partir de ahí, él ya no fue la misma persona. Juan Calvino, por su parte, dice: no sé si será posible detenerse mucho en ponderar la utilidad de esta epístola. Por un lado, temo que mis alabanzas, lejos de aumentar su grandeza, no consigan sino disminuirla. Por otro, ella se explica desde el principio y se da a conocer más claramente de cuanto pudiera decirse con palabras. Será pues mejor hablar de su argumento, por el cual se verá inmediatamente y sin dificultad que, aparte de otros muchos valores especiales en ella contenidos, tiene uno, sobre todo, muy peculiar y particular, jamás lo suficientemente apreciado y estimado: el de que quien alcance a comprenderla habrá hallado en ella la puerta abierta para penetrar hasta el más oculto tesoro de la Escritura. Un autor más contemporáneo, John Stott, dice: fue la devastadora exposición de la culpa y el pecado universal en Romanos capítulo 1 al 3 lo que me rescató de ese tipo de evangelismo superficial que solo se preocupa de las necesidades de la gente. Mi oración y mi deseo es que, como Lutero, Calvino, Wesley, Stott y muchos otros hombres y mujeres a través de la historia, la exposición a la carta a los romanos te ayude a ti y me ayude a mí a comprender la riqueza del evangelio y a experimentar la plenitud de la nueva vida en Cristo. ¿Estás conmigo? En este deseo, en este anhelo, hagamos de esto nuestra oración. Hagamos de esto nuestra oración, que podamos comprender la riqueza del evangelio y experimentar la plenitud de la nueva vida en Cristo que Él nos ofrece a través de su palabra y específicamente a través de la carta a los romanos. El propósito principal por el cual Pablo escribió esta carta era el de afirmar a los hermanos en la fe. Quería afirmarlos en la fe a través de reforzarles bien las grandes verdades del Evangelio de la Gracia. Romanos 1, versículos 11 y 12 dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Nuevamente vemos el deseo de Pablo de verlos personalmente con el fin de comunicarles algún don espiritual, de edificarlos por medio de la palabra de Dios, ¿sí?, a fin de que seáis confirmados, ¿sí?, confirmados en qué, en la fe, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y más adelante en el versículo 15 dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Deseo de todo corazón estar con ustedes. ¿Para qué? Para anunciarles el evangelio, para afirmarlos y confirmarlos en la fe. para animarnos unos a otros en cuanto a la fe. De esta manera podrían experimentar el poder transformador del Evangelio, tanto en sus propias vidas como en el evangelismo que se esperaba que ellos llevaran a cabo. Se piensa con frecuencia que si alguien ya es cristiano, en realidad no tiene necesidad de que se le predique el Evangelio. El Evangelio es para los nuevos, es para alcanzar a la gente, es para que venga Cristo. Pablo claramente desecha esa teoría, esa postura. Dice, yo quiero predicarles el Evangelio, yo quiero afirmarlos en la fe, y lo voy a hacer predicándoles el Evangelio. Y es lo que hace en su carta. Es lo que él hace. Aún los cristianos necesitamos escuchar el Evangelio todos los días. Ya que, como Pablo mismo sostiene, es el poder de Dios que ha sido revelado por medio del Evangelio para todo aquel que tiene fe en Cristo. El Evangelio es poder de Dios. La manera en la que entendemos el Evangelio determina la manera en la que vivimos. La manera en la que entendemos el Evangelio determina la manera en la que vivimos. La vida cristiana sabemos que es por fe. Y esa fe es en el Hijo de Dios que murió en mi lugar y resucitó. Y que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí. Así que Pablo clarifica el Evangelio y posteriormente se dedica a defenderlo en contra de cualquier objeción y establece sus implicaciones éticas. Insisto, no solamente es teoría, el Evangelio es poder de Dios para la vida cristiana. Dios es justo, dice Pablo, a través de esta carta. Y no hace distinciones entre judíos y gentiles en cuestión del pecado. Y por lo tanto, todos están bajo el juicio de Dios. Y así como Dios muestra su justicia al no hacer distinción en cuanto al pecado y el juicio, también muestra su justicia al no hacer distinción en cuanto a la salvación, la cual es extendida a todos, tanto judíos como a gentiles. Tanto los unos como los otros son justificados por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo sin las obras de la ley. Posteriormente, Pablo aborda algunas de las objeciones con relación a los estándares morales y la naturaleza y papel de la ley. Después trata acerca del lugar de Israel en los propósitos salvíficos de Dios, sosteniendo que Dios ha sido justo en su trato con Israel y no fallará en actuar fielmente a su pacto con Israel. Para luego, en la segunda parte de su carta, Pablo proceder a establecer las implicaciones éticas del Evangelio, especialmente en asuntos concernientes al ministerio de la iglesia, el sometimiento a las autoridades, el amor para los creyentes o de los unos a los otros, la vida a la luz del inminente fin y la tolerancia de unos hacia los otros. Y todo esto nos lleva a reconocer que el propósito primario de Pablo al escribir esta carta fue la de ministrar a los creyentes en Roma hacia quienes tenía una responsabilidad apostólica. Las iglesias en Roma se habían fundado por creyentes que muy posiblemente surgieron de Pentecostés, que estaban en Pentecostés, que recibieron el Espíritu Santo ahí y se regresaron a Roma, pero no habían tenido una instrucción apostólica. Entonces él sentía esa responsabilidad. Quería asegurar que su entendimiento del Evangelio era tal que constituiría en una ofrenda agradable un sacrificio vivo. De ahí que se dedicara o que dedicara una tan amplia explicación y defensa del Evangelio. Porque insisto, en la medida en que una persona es expuesta a la verdad del Evangelio y abraza esa verdad, el Espíritu Santo trabaja en su vida produciendo una santificación progresiva. una semejanza cada día más a Cristo. Por otro lado, una mala comprensión del Evangelio o tener una falsa idea del Evangelio puede llevar a la gente no solo a vivir de manera equivocada, sino a creer que es salva cuando no lo es. El pastor Mark Dever tiene una prédica que tituló Falsas conversiones, el suicidio de la iglesia. Y se me hace muy duro, pero muy al punto lo que él plantea con ese título y lo que plantea en su prédica. Muchos creen ser creyentes, pero están engañados. Están engañados, y eso a través de la exposición a la verdad, al verdadero evangelio, debe salir a relucir, no para condenación, sino para salvación, para que alguien no se vaya con la finta y crea que está en Cristo cuando no lo está. Además, abrazar un falso evangelio es motivo de divisiones dentro de la iglesia. De ahí que Pablo advierta al respecto al final de su carta. En Romanos 16, versículos 17 y 18, dice Pablo: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Él realmente se interesaba por la iglesia. Su amor era tal que no quería que fueran engañados. De ahí que dedique con tanta diligencia, guiado por el Espíritu Santo, gran parte, ¿verdad?, de esta carta para afirmar el Evangelio en la vida de aquellos que estaban en Roma y, por consecuencia, todos nosotros. De manera secundaria, el propósito de Pablo era el de preparar su visita a Roma y su intención de continuar sus misiones más hacia el occidente, a España. Quería prepararlos para que les sirvieran también de apoyo en sus viajes a España. El tema principal de Romanos es la justificación por la fe, que responde a la pregunta: ¿cómo puede una persona estar bien con Dios? ¿Cómo puede una persona estar bien con Dios? ¿Cómo pueden los pecadores ser justificados a los ojos de Dios? Si partimos de la base que ser justificado es ser declarado justo delante de Dios, ¿cómo puede alguien ser declarado justo delante de Dios? Para resaltar la gracia de Dios en Cristo, Pablo encierra a todos bajo juicio, convenciéndolos de sus iniquidades y derribando todo intento de autojusticia. Así que Romanos da la respuesta a la gran pregunta acerca de cómo los pecadores pueden ser justificados a los ojos de Dios. Para empezar, Pablo deja en claro que todos hemos pecado contra Dios, que no hay justo ni uno solo, ni el que se cree más inocente, ni el que se cree más justo. Todos hemos pecado, dice. No hay justo ni uno solo. Este es el principio del Evangelio. Porque si no entendemos que somos pecadores delante de un Dios justo y santo, jamás vamos a entender las buenas nuevas, que es la salvación por medio de Jesucristo. Nos hemos separado de Dios por causa del pecado. No somos justos delante de un Dios justo. Así es que la pregunta es: ¿cómo podemos ser reconciliados con Dios? Y la respuesta la encontramos al examinar 7 declaraciones con respecto a la justificación. 7 declaraciones con respecto a la justificación. ¿Cómo ser justificados delante de Dios? Número uno, todos necesitamos ser justificados, puesto que todos hemos pecado. Al decir no hay justo ni uno solo, pues abarca a todos. Todos necesitamos ser justificados. Y en los primeros tres capítulos, Pablo se dedica a derribar toda autojusticia. Todo aquello que el hombre tiende a creer que posee como mérito delante de Dios. Tendemos a engañarnos con la idea de que somos buenos. O al menos mejores que otros. Y que por lo tanto no estamos tan mal. Mal el asesino. Mal el narcotraficante. Y así, ¿verdad? Pero nosotros no estamos tan mal. Comparativamente podemos alcanzar cierta justicia. Y nuestros actos externos pueden abogar por nosotros. Pero siendo expuestos, siendo confrontados contra la santidad de Dios, ¿cómo quedamos? ¿Cómo quedamos? Cortos, ¿verdad? Muy, pero muy cortos. Y además quedamos bajo el juicio de Dios, quien además ve hasta lo más profundo de nuestras intenciones. Al hombre lo podemos engañar con nuestras caretas, con nuestras máscaras, pero a Dios, claro que no. En el capítulo 1, Pablo se refiere a toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No hay excusa para la humanidad, puesto que Dios se ha revelado a sí mismo y sus atributos por medio de la creación. Pero el hombre ha rechazado esa revelación. Y es lo que nos plantea ahí en el capítulo 1. La revelación de la justicia salvadora de Dios es necesaria porque de otra manera la humanidad permanece expuesta a la ira de Dios por causa del pecado. Tanto los judíos que tienen la ley, pero que no la obedecen a la perfección, muy lejos de la perfección, como los gentiles que poseen conciencia y que aún así hacen lo que quieren, todos, dice Pablo, son unos idólatras que persiguen sus propios deseos y han acumulado la ira de Dios sobre sí mismos. Y el punto es que no hay justo. Nadie se escapa y todos necesitamos ser justificados si es que aspiramos a la vida eterna en la presencia del Señor. ¿Cómo entonces pueden los pecadores ser declarados justos? Número 2, nadie será justificado por lo que hace. Nadie será justificado por lo que hace. Si somos pecadores y Dios es justo, ¿cómo podemos ser reconciliados con Él? O mejor dicho, Él con nosotros. Alguien justo es alguien que no ha fallado en nada y por lo tanto no tiene culpa. ¿Sí? Podemos ser más justos que, pero eso no nos convierte en justos. ¿Sí? Alguien justo es alguien que no ha fallado en nada, que no tiene culpa. Una total obediencia a la ley moral de Dios resulta o resultaría en justificación. Romanos dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No los que saben, los que hacen. ¿Sí? Pero nadie podrá ser justificado de esta manera, puesto que nadie ha obedecido ni obedecerá de manera perfecta. Nadie queda exento. Aún los judíos que dicen tener la ley pero no la guardan no tienen inmunidad. Claro que tienen la ventaja de ser el pueblo escogido de Dios y de tener la ley. Sin embargo, eso no significa que son mejores que los gentiles, pues precisamente el hecho de que no obedecen esa ley que tienen los delata como pecadores. Por lo tanto, nadie será justificado por lo que hace. Entonces, si los pecadores no serán justificados por lo que hacen, entonces, ¿cómo pueden ser justificados? Eso nos lleva al tercer punto. Los pecadores solo pueden ser justificados por la persona y obra de Cristo. Ahí entra la sustitución. Nunca podremos ser justificados por nuestras acciones, sino solamente por las acciones de Cristo. Ante la imposibilidad de ser justos por nosotros mismos, Pablo presenta en el capítulo 3 la solución. Y la solución son las buenas nuevas de salvación. Son las buenas noticias ante la terrible noticia de nuestra condición. Romanos 3, versículos 24 y 25 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿sí?, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios ha enviado a su Hijo como el sacrificio expiatorio por los pecados, de tal manera que la gente puede ser justificada por la redención que ha provisto en Cristo. Al hacerlo, demuestra ser justo cuando justifica a los pecadores que ponen su fe en Jesús. Entonces no hay ninguna jactancia, porque no hay ningún mérito personal en el que es justificado. ¿Por qué? Porque el mérito es de Cristo. Dios puso como propiciación, es decir, como víctima expiatoria, como sacrificio en sustitución a su Hijo unigénito para pagar el rescate. Y mediante ese sacrificio en la cruz, Cristo justifica a todo aquel que cree. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no pagó por falta que él hubiera cometido, sino él pagó por las faltas que nosotros cometimos. Cristo, por su muerte expiatoria, es el medio personal por quien Dios muestra la misericordia de su gracia justificadora al pecador que cree. Romanos 4, 25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Más adelante en el capítulo 5, versículo 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por quién murió? Por los impíos. Y en el 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pablo enseña que Cristo llevó sobre sí mismo la ira de Dios por nosotros, de una manera en la que nosotros jamás podríamos. Y Dios puede ser reconciliado con nosotros debido a la persona y obra de Cristo. Nuestros pecados son perdonados en Él y podemos ser libres de la esclavitud del pecado. El sacrificio de Cristo fue suficiente para pagar el precio del castigo por el pecado. Entonces, solo mediante Cristo, los pecadores pueden ser justificados. Pero ¿cómo nos podemos apropiar de esta bendición? Cristo ya hizo la provisión. ¿Pero qué debemos hacer nosotros para ser justificados? ¿Hay algún ritual que debamos seguir para recibir la justificación? Pablo atiende y responde estas incógnitas. Número 4, los pecadores solo serán justificados por la fe en Cristo. ¿Cómo? Por la fe. La Biblia dice, y específicamente Pablo trata en esta carta, que la justificación no es por algo que nosotros hagamos, sino por lo que Cristo ya hizo, y al poner nuestra fe en Él y en su obra podemos ser justificados. Romanos 4:3 dice: porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sí? Lo que le contó a Abraham es haberle creído a Dios. Más adelante en el capítulo 4, versículos 10 al 12, dice: ¿cómo pues le fue contada? estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y Pablo responde, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. No había hecho nada Abraham cuando ya había sido justificado. Versículo 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Sí? Es como nos apropiamos de esta provisión que Dios ha hecho en Cristo, por la fe. Y veremos cuál es la definición de fe que Pablo da precisamente en esta carta. La obra de Cristo provee la base para nuestra justificación. ¿Sí? Mientras que la fe es la forma de apropiarnos de eso que Él ya ha hecho. Los pecadores serán justificados solo por la fe en Cristo. Y siendo que el requisito para la justificación es la fe, entonces, número 5, todo pecador puede ser justificado. Todo pecador puede ser justificado. Y estas son formidables noticias. Para el más vil de los pecadores, que se reconoce como pecador, obviamente. Porque habrá algunos que no se reconozcan como tales. En esta carta Pablo establece que todos hemos pecado, que no hay un solo justo. Y la justificación no hace distinción entre niveles de pecadores o pecadores, de pecados o pecadores, perdón, ni siquiera entre judíos y gentiles. No hay distinción en cuanto a la justificación. Dice en el capítulo 3, versículos 29 y 30, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Todo tipo de pecadores pueden ser salvados, puesto que todos mueren por causa del pecado. La universalidad de la muerte prueba la universalidad del pecado. Dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Quién se salva? Nadie, de estar en esa condición. Y como no ha sido por nuestra obediencia que somos justificados, sino por la de Cristo, todos estamos en la misma condición y con la misma esperanza. El versículo 19 del capítulo 5 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Sí? La maldición del pecado se extendió por todas las naciones. Así que las buenas nuevas de salvación por la fe en Cristo son también para todas las naciones. Entonces, todos podemos ser justificados. ¿Cómo? Por la fe en Cristo. Pero esa fe, por la fe en Cristo, se manifiesta en una vida transformada. Número 6. La fe se manifiesta en una vida transformada. Es decir, la justificación trae como consecuencia o como fruto una vida transformada. Y aquí es donde se empieza a separar el que cree ser salvo del que realmente es. ¿Sí? Por las evidencias que la Escritura dice que el verdadero creyente da en su vida. El que es justificado pasa a ser esclavo del pecado, ¿verdad? De ser esclavo del pecado para hacerse esclavo de Cristo. Y dice la Escritura, y siervo de la justicia. ¿Sí? Romanos 6, versículos 17 y 18 dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Pablo deja en claro que el hecho de que la salvación es por gracia no debe ser pretexto para seguir pecando. Todo lo contrario. Es precisamente porque hemos sido justificados y libertados de la esclavitud al pecado y hemos muerto al pecado que podemos y debemos vivir como siervos de la justicia. Es decir, obedeciendo a la justicia. Dice Romanos 6, 1 y 2, hace la pregunta, Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ah, pues si es mucha la gracia, entonces hay que pecar mucho. En ninguna manera, dice, contesta él, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sería completamente incongruente. Ciertamente en esta vida no lograremos la perfección. Pero si el Espíritu Santo mora en nosotros por la fe en Cristo, Él nos capacita, ¿sí?, para vivir creciendo en santidad, pareciéndonos cada día más a Cristo. Hemos sido comprados por Cristo y ahora debemos servirle por su Espíritu. Y esto implica una lucha continua y feroz en contra del pecado y de la carne. La buena noticia es que no durará para siempre, no más mientras estemos vivos, ¿sí? Nada más mientras estemos vivos. Así que si aspiras a vivir muchos años, pues la lucha estará presente, ¿sí? ¿Sí? Dice Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sufrimos aquí, dice Pablo, pero no es nada comparado con la gloria que tendremos con Cristo por la eternidad. La fe que justifica deriva de una vida que odia el pecado y lucha en su contra. Pero la buena noticia es que no estamos solos en esa lucha. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La promesa está dada. No estamos solos. La justificación lleva a una vida transformada. Y esto tiene implicaciones prácticas, tanto en la vida individual como en la vida de la iglesia, algunas de las cuales Pablo menciona en los últimos capítulos. Número 7, las consecuencias prácticas de la justificación. Lo que podemos llamar el fruto de la justificación, las consecuencias prácticas, algunas de ellas de la justificación, ¿sí? Que es ofrecer el cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es renovar la mente para pensar conforme a la voluntad de Dios. Ya no pensar como el mundo, ya no pensar bajo el humanismo, sino renovar la mente para pensar como Dios piensa. Usar los dones espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo. Amarnos sinceramente los unos a los otros. Vivir de manera que glorifiquemos a Dios, bendiciendo aún a aquellos que nos maldicen, sometiéndonos al gobierno. Qué difícil, ¿verdad? Pero eso es una implicación práctica de la justificación. Y siendo considerados con los demás, siendo considerados con el resto de nuestros hermanos, no haciendo tropezar a nadie en el uso de la libertad cristiana. Todas estas son consecuencias que Pablo menciona, o implicaciones prácticas, ¿verdad?, de la justificación. Así que todos como mencioné hace rato, tendemos a compararnos. Y por lo general, en esa comparación salimos bien librados, porque no nos comparamos contra los peores, digo, contra los mejores, sino contra los peores, ¿verdad? Por otro lado, pudiera ser que sentimos que no hay esperanza porque sabemos que hemos hecho algo muy malo. No, es que ya no hay perdón de Dios para mí. Hice algo tan malo que Dios jamás me perdonará. Ya no alcanzo el perdón de Dios. Y a través de Pablo, en esta carta, el Espíritu Santo nos hace ver que ni una postura ni la otra es correcta. Ni salimos bien librados al compararnos con otros peores que nosotros. Ni estamos desesperanzados porque creemos que lo nuestro es lo peor y ya no hay salvación. Se encarga Pablo, por un lado, de hacer trizas toda nuestra autojusticia, haciéndonos ver que nos hemos rebelado en contra del Dios puro y santo, quien es justo, y que no hay nada que podamos hacer para presentarnos justos delante de Él. Pero por otro lado, vienen las buenas nuevas. Ofrece esperanza a todo aquel que se reconozca como pecador, ofreciendo ser justificado por medio de Jesucristo, el único justo, y quien con su muerte expiatoria ha provisto el perdón para todo aquel que cree. La fe en Cristo como único y suficiente Salvador es el regalo de Dios para la salvación. Y este es el mensaje de Pablo a los romanos. Y este es el mensaje de Dios para nosotros. La justicia de Cristo transferida por la fe a los pecadores es lo único que los puede presentar como justos delante del Dios Santo. Un autor, James Buchanan, definió la justificación como sigue. Dice, justificación es ser reconocido y tratado por Dios como justo. Muy sencillo. Justificación es ser reconocido y tratado por Dios como justo, como un objeto de su favor y no de su ira, de su bendición y no de su maldición. ¿Te puedes imaginar que por la fe en Cristo Dios te considera como si nunca hubieras pecado? ¿Te puedes ver de esa manera? Por la fe en la justicia de Cristo, Dios te ve como si nunca hubieras pecado. ¿Y qué provoca este conocimiento en tu vida? ¿Sí? ¿Cómo vas a responder a las buenas noticias de salvación por medio de Cristo? Como decíamos hace rato en el canto, rendido a Él, caerás rendido delante de su gracia, o seguirás manteniendo tu postura orgullosa de autojusticia y decir, yo no soy tan malo, yo no necesito a Cristo. Bueno, sí lo necesito para que me ayuden algunas cosas de mi vida, pero no necesito su sacrificio. ¿Qué provoca este conocimiento en tu vida? Y eso es lo que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, quiere lograr en la vida de nosotros. Quiere provocar algo. No nomás darnos conocimiento. Quiere que ese conocimiento de la grandeza del Evangelio de la gracia en Cristo dé un fruto por el cual caigamos rendidos a sus pies. Nos presentemos como sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Vuelvo a la pregunta inicial. Para terminar, si murieras hoy y al presentarte delante de tu Creador, te hiciera la pregunta, ¿por qué debería dejarte entrar al cielo? ¿Qué le responderías? Ahí te la dejo. Ahí te la dejo para que medites. Ahora sí que es de vida o de muerte. ¿Qué le vas a responder? Y si no te queda claro, yo espero que a través del estudio de la carta a los Romanos, Dios te abra el entendimiento para que te quede claro, y no solamente te quede claro, sino que respondas por fe a ese regalo tan precioso que es la justificación por medio de Cristo. Oremos. Nuevamente, Señor, reconocemos nuestra insuficiencia. Reconocemos que no hay nada en nosotros mismos por lo cual merezcamos ni el más mínimo de tus favores. Líbranos de toda autojusticia. Ayúdanos, Señor, a vernos tal como somos. Y guíanos por tu Espíritu Santo a ver a nuestro Salvador, a Cristo, pagando el precio de nuestros pecados, muriendo en sustitución nuestra, llevando sobre sí la ira de Dios por nuestros pecados. Ayúdanos a verlo resucitado por tu poder y sentado a tu diestra, intercediendo por nosotros, para que cada vez que pecamos, sepamos que tenemos a este gran intercesor, quien dio su vida por nosotros, declarándonos justos delante de ti. Oh Señor, líbranos de toda autojusticia, líbranos de toda jactancia, líbranos de dar por hecho que te conocemos, que entendemos claramente el Evangelio y que podamos ser animados, podamos ser afirmados, podamos ser confirmados en la fe que por tu gracia hemos recibido, los que la hemos recibido y los que ellos que no la han recibido, que puedan, Señor, por tu misericordia, ser quebrantados y que el Evangelio de la gracia en Cristo sea revelado a sus vidas para salvación. Te damos gracias, a ti la honra y la gloria hoy y por los siglos, Señor. Amén. Amén.